buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 23 de enero les habla Tomás Cardoso. En muy breve, aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelita Oviedo en la producción. Aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todos los que están ahora en sintonía con Cuba al Día a través de todas sus plataformas, a Pendaje, a Ofelia y a los que nos escuchan en Cuba.
Bueno, pues ya casi nos vamos con nuestro invitado. Tenemos muchas noticias para mañana, pero te adelanto que acabo de recibir un recado, qué bonito, de pues este querido colega nuestro que entrevistamos allá el pasado jueves allá en Artemisa, Jordanes. Acuérdate que ha sido condenado a 2 años de privación y a tu pregunta él no pudo responderla porque se acaba el tiempo.
Sí, se había terminado el tiempo.
Y ha dicho y nos ha escrito y dice: no pude terminar mi respuesta, pero le digo ahora a Cari que Dios es grande y poderoso. Él tiene el poder de hacer milagros y estoy seguro que cuando esté preso va a cuidar de mis hijos y moverá la misericordia, para que alguien los ayude. Que Dios los bendiga a todos.
Qué bueno, cuánto me alegro. De verdad que tiene una fe muy grande y sobre todo mucha valentía, porque cambiar risa por llanto y gloria por dolor no es fácil.
Cari, vámonos con el tema que nos ocupa brevemente, porque más adelante vámonos, le prometemos a la audiencia, tenemos una entrevista con alguien desde Baracoa. Las autoridades cubanas, a través de sus medios de comunicación, en el día de hoy han dicho que ya más del 70% de las casas han sido reparadas. Veremos a ver si es verdad o es mentira.
Y déjame, antes de comenzar con la entrevista y nuestra invitada, mañana vamos a hablar un poquito de lo que está sufriendo en Cuba Fernando Ransberg,
el ex corresponsal de la BBC Mundo en La Habana.
Veremos ahora, ver. ¿Sabe? El Palma Cristi sabe feo cuando uno se lo tiene que tomar.
Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. Según un reporte que ha aparecido en los medios oficiales cubanos, casi el 50% de la flora cubana está en peligro de extinción. La lista roja, además, precisó, se encontraron pues amenazadas de extinción en el 31% de plantas que tienen flores y producen frutos con semillas, el 54,5% de helechos y plantas afines. Según el estudio, pues las actividades asociadas al hombre sobresalen nuevamente como la principal amenaza de la flora cubana. Tenemos un especialista en línea, un placer presentando desde Camagüey, pues a Inalki Rodríguez, veterinaria y una gran defensora de la naturaleza. Buenas tardes, Inalki, bienvenido nuevamente. Hace tiempo que no hablábamos.
Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estoy para ustedes.
Pues muy buenas tardes y bienvenida. Me imagino que habrás leído el artículo de Juventud Rebelde que está hablando sobre la famosa lista roja de la flora vascular cubana 2016. ¿Cuál es tu criterio al respecto, tú que estás tan familiarizada con la botánica cubana?
Mira, en primera, si ese libro salió a la venta, yo no lo he encontrado. Eso es lo que tenemos que hacer, es como darle cultura a las personas sobre ese tema. Segundo, que en las áreas protegidas, ese libro no debería faltar. Ahí, cuando yo trabajé en un área protegida, para que un libro llegara allí, eso costaba Dios me ayuda. Imposible casi. Y es verdad que el hombre es el causante principal de la deforestación que hay en Cuba hoy en día. En Cuba y en el mundo.
Sí, bueno, eso es un punto, pero yo quiero ir un poquito más allá, Inalkis. El hombre, pero ¿no crees tú que el sistema, que las medidas proteccionistas de las autoridades que dirigen cualquier país son un punto clave en esto? A mí me gustaría profundizar.
Claro.
Exacto, me gustaría profundizar en ese tema. ¿Cuál es el tipo? Porque se habla del hombre, siempre la soga revienta por lo más débil. ¿Cuál es el tipo de
el hombre como género, como instrumento, exacto, como herramienta, pero las organizaciones que están detrás y que empujan a esa herramienta a acabar con la ecología?
Adelante, Ginalquis.
Mira, el ejemplo te voy a poner en Najaf. Por ejemplo, los guardabosques allí, a ver, nunca cogen a nadie, siempre está, se roban las maderas, se roban las cosas y ya, se robaron tal cosa, pero claro que no cogen a nadie, son ellos mismos, son los jefes que tienen sus casas llenas de muebles, son los jefes son los culpables, que no ponen, y si ponen a alguien, se dejan sobornar y ya está todo resuelto. No hay problema con la zona, no hay problema con nada, todo está bien. Porque siempre es la corrupción la que ha llevado a que se robe las maderas, se robe todo y no pasa nada. Entonces, mira, por ejemplo, también están en este momento chateando la campanilla, que está prohibido terminantemente picarla. Lo están haciendo en un área protegida, que eso no se puede hacer. Entonces, ¿dónde llegamos? Que tienes culpa. Del simple trabajador, no, es del jefe. Es del Estado, que no hace lo que tiene que hacer.
Interesante. Estaba recordando algo, por eso me quedé. Me fui a años, muchos años atrás, cuando desbrozaron prácticamente medio Escambray, una zona de pulmones para el resto de la isla de Cuba, porque era la conveniencia en ese momento de la policía política, las fuerzas represivas, buscando a los que estaban alzados. También valles que quedaron desbrozados de maderas preciosas en la zona oriental. Y justamente estaba pensando en eso cuando tú hablaste de esta forma en que estaban deforestando maderas preciosas que siempre han habido en Cuba.
Inal, que se nos acaba el tiempo, te prometemos que vamos a más adelante entrevistarte con profundidad, pero en 50 segundos nos quedan. ¿Cuán difícil y cuán serio es esta situación para el futuro ecológico de Cuba?
Imagínese, desde el 2005, 997 especies de aves reportadas amenazadas y ahora hay 2.143. Dime tú, dígame usted a dónde vamos a parar. A este paso estamos muy mal, muy mal.
Como no, gracias Inalquis, veterinaria, defensora, naturista. Un placer tenerte y te prometemos que próximamente te contactaremos en este espacio nuevamente.
Interesante.
Bueno, Cari, vamos ahora con otro tema importante en este lunes 23 de enero. En el día de hoy, pues, en primera plana, en el diario oficialista Granma, dice que el 70% de las viviendas afectadas por Matthew en Guantánamo y específicamente en Baracoa han sido resarcidas. Tenemos contacto telefónico allá en Baracoa con el activista Francisco Luis Manzanet. Buenas tardes y bienvenido, Manzanet.
Buenas tardes y un saludo para todos los radioescuchas en este municipio de Baracoa y también en el municipio de Machí.
Bueno, tenemos aquí mi colega Cari Roque y yo dos artículos. Primero, el que hacía referencia. Dice hoy el diario oficialista Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, que ya se ha recuperado el 70% de las viviendas. Por su parte, el pasado sábado, en entrevista con el otro diario nacional, el diario Juventud Rebelde, allí el señor Denis Legrá Azahares, quien es el primer secretario del partido en la provincia de Guantánamo, también dijo que quedan serias dificultades por resolver todavía. Incluso en esa entrevista el pasado sábado dijo que hay 8.413 casas completamente destruidas y que en algunos casos la solución tomará 5 años. Francisco, ¿cuál es la situación actualmente allí? Porque según Granma, pues hasta cada residente de las zonas afectadas pues han recibido módulos completos para reparar su vivienda. ¿Cuál es verdad todo esto? Ya es el 70% de las casas han sido resueltos los problemas. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, hay que partir primeramente de que, para que lo escuchen, tengan un vasto conocimiento de la realidad, que la Cuba profunda, lo que está aconteciendo aquí en este municipio de Baracoa, es que primeramente la prensa oficial, tanto la prensa plana, la radio y la televisión, está controlada por el gobierno, quiere decir que es poco creíble. Y se persigue constantemente la prensa independiente en este municipio de Baracoa. Quiere decir que esa cifra que el gobierno dio a conocer en esta mañana, lo pude escuchar en la revista de la mañana, es poco creíble, porque no hacen mucho énfasis en la situación que aconteció el 7 de septiembre del año 2008, cuando fue afectado severamente el fondo habitacional en este municipio de Baracoa, incluyendo con el huracán Sandy en el 2012 y ahora con el Matthew el 4 de octubre del pasado año 2016. En la zona de aquí de Bahía de Mata, por ejemplo, hay más de 3 familias que están en un crítico hacinamiento del 2008. Aquí en la zona de Jamal, es increíble la situación por la que están pasando muchas familias, que están viviendo inclusive 12 y 13 personas en un hacinamiento, en una facilidad temporal. Si nos trasladamos al municipio de Maicí, también es increíble, devastador todo lo que está aconteciendo allí. Se puede explicar más. Muchas personas que no fueron afectadas en este municipio de Baracoa han recibido prácticamente los módulos completos de la entrega de materiales de construcción. Otras que fueron viviendas totalmente destruidas, se les facilitó la mitad de la teja, y la otra mitad fue a parar a los establecimientos estatales, que sí fueron techados completamente. El gobierno, por su parte, está dando esta cifra porque, bueno, ¿qué otra cosa puede decir? Ya te dije anteriormente de que la prensa, la radio, la televisión está totalmente controlada por el gobierno, y esa es la cifra que ellos dan. Nadie puede controlar, nadie puede fiscalizar nada, y es una prensa totalmente manipulada por el gobierno. Denis de Grasa, ahora otra cosa no puede decir, sino lo que le dicen desde arriba.
No, desde luego eso lo entendemos y sabemos que estas son cifras bajadas para que él las exponga al pueblo, ¿no? Y desde luego para que también salgan en la prensa plana. Algo me llama mucho la atención, lo comentábamos Tomás y yo, y es que él, dentro de todo lo que en esta amplia entrevista deja comentar, por cierto, con un pullover que dice yo soy Fidel, entonces sí. Entonces él prevé que la solución de todos los casos, de todo, se alcance en un plazo de 5 años. ¿Cómo ustedes digieren eso de 5 años viviendo así a la intemperie, con un pedazo de techo, y poco a poco, aunque él dice que se van a repartir, ¿no? O se van a poder ustedes, obtener todo lo necesario. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde?
Bueno, se ha hecho muy común aquí en este municipio la palabra infinitamente, porque a muchas personas que fueron damnificadas total y parcialmente, que fueron de su vivienda, ¿no? Se le entregó a muchos de ellas una teja que son infinitas, que se utilizan también para tapar el cultivo del tabaco, que desprenden un olor, una fetidez que hace daño. Y también el clima, el calor, que desprende también es increíble para las personas que están en ese hacinamiento ahí. Te comento que esa familia que se le entregó ese tipo de teja, van a estar ahí por lo menos, como el nombre lo indica, infinitamente. Como mismo el nombre se llama, teja infinita, infinitamente van a estar ahí. Son muchas viviendas, más del 90% del fondo habitacional, según cifras oficiales, fue afectada el 4 de octubre en este municipio. Y en Maicí también. Quiere decir que eso viene ya, se viene acumulando una situación con el problema de la vivienda del 7 de septiembre del 2008, cuando pasó el huracán ahí por este municipio, que ya te decía que hay muchas personas que están en un crítico hacinamiento de la mencionada fecha del 2012, cuando el Sandy, ahora que se con lo que aconteció con el Matthew, es devastador. Te quería comentar algo más también. Yo me pregunto, y nos preguntamos mucho, ¿por qué el gobierno arrecia la represión contra la prensa independiente y contra todos aquellos activistas que acuden a los lugares donde también están ocurriendo desalojos de personas que han ocupado terreno del Estado, pero que también sufrieron la pérdida de su vivienda y han construido de la noche a la mañana lo llamado temporal o quitaipón, como se le dice vulgarmente aquí en este municipio? Quiere decir, ¿cómo, de qué forma van ellos a resolver la situación? Además, la indolencia de los funcionarios, la corrupción gubernamental, la mentira constantemente por la televisión local, Primada Visión, de los funcionarios, que tienen que ver con la situación de la vivienda en este municipio de Baracoa. Quiere decir que se une un compendio de cosas que ya las personas que están en esa situación crítica no creen nada. Así que esa cifra que ha dado a conocer el gobierno por la prensa y por la televisión es poco creíble.
Claro.
Fue afectado.
Ahora, Manzanet, déjame pedirte una aclaración ahí, porque me encanta, Cari, cómo manejan y cómo cambian y usan efectivamente el lenguaje los oficialistas cubanos. Hay una parte de lo dicho por el primer secretario del partido ahí en Guantánamo, y mira qué interesante está esto, Manzanet. Dice, bueno, de las personas que perdieron totalmente su casa, en estos momentos conviven muchos en facilidades temporales, más de 6,000. Cuando yo veo facilidades temporales, estoy pensando en albergue o algo que ha suministrado el Estado. No. Las facilidades temporales, Cari y Manzanet, son casas de familiares o amigos que lo están ayudando. O sea, es solidaridad ciudadana. El gobierno no ha facilitado ninguna instalación para esto. ¿Es correcto?
Claro. Ya te comentaba que son esas personas con medio propio que construyen esas facilidades temporales, y otras que ocupan terreno del Estado, en horas de la noche, ellos empiezan a construir la temporal. Ya por la mañana está hecha. Cuando amanece, ya los que están encargados de comunicar a la alta dirigencia de este municipio esa situación ilegal, porque ellos le llaman ilegal también a que la persona traten de resolver su problema por medio propio. Bueno, pues ya entonces viene la amenaza por parte de la policía. También se ha dado caso, como fue aquí en la zona del Jamal y en la zona de San Luis, donde hicieron presencia más de 30 miembros de la tropa especial de Boinín Negro para desalojar, bueno, que fueron desalojados esas personas de ahí y ahora están conviviendo con su familia, con sus padres.
Qué interesante, hijos, perdóname, interesante que digas eso, y te interrumpo porque Denis Legrá Azares dice que cuando le preguntan cómo van a obtener o han obtenido a las personas que no tienen viviendas legales, él dice que de la misma forma que las personas que tienen viviendas legales van a tener la facilidad de obtener pues todo lo que necesitan para repararla. Y tú estás hablando todo lo contrario.
Sí, sí. Mira, esas personas están en un limbo de larga duración. Lo que sufrieron derrumbe total, muchas personas que sufrieron su vivienda derrumbe total, se le dio la oportunidad de que recibieran 40 o 50 tejas infinitas. Son tejas negras de cartón, ya te comentaba, que son inclusive dañinos para la salud. Muchas de esas familias le facilitaron a otras familias que sufrieron el derrumbe también de su vivienda, ya sean parcial o total, le facilitaron una cantidad X de esa teja. Esas personas construyeron la temporal, la facilidad temporal de la noche a la mañana, la hicieron en un determinado lugar y están ilegal. Constantemente son víctimas de amenaza por parte de la policía, por parte de la vivienda, por parte del delegado porque ni siquiera el delegado representa a esa persona que fueron esa persona la que lo llevaron a ocupar ese cargo para que lo representara en un momento determinado. Es decir, que ni el delegado, ni el policía, ni nadie lo representa y están sujetos a que en un momento determinado lo desalojen y lo pierdan todo. Tengan que ir de nuevo, tengan que ir a convivir con su padre, su familia, sus hijos y hasta su esposo en el caso de un matrimonio. Y son 12, 13, 14, 15 personas que están viviendo en ese crítico hacinamiento donde no hay ni siquiera privacidad, no hay ningún tipo de baño sanitario, una condición crítica higiénico-sanitario. Y unido a eso también está la situación del dengue. Aquí en el Jamal, por ejemplo, yo fui también hospitalizado recientemente con el dengue. Mi esposo también cogió el dengue. Es decir que es increíble la insalubridad.
¿Cómo no? Manzanet, una última pregunta, que el tiempo vuela. A esta altura vamos rumbo al cuarto mes del paso de Matthews. ¿Aún hay desorganización? ¿Aún hay corrupción? ¿Aún hay problemas con la distribución de alimentos? ¿Cuál es el escenario actualmente ahí en Baracoa?
Bueno, la queja constantemente surge a raíz de los donativos que han llegado aquí al municipio de Baracoa, donde ha existido una mala distribución. Inclusive, con la situación de unos filtros que llegaron, unos filtros de agua que llegaron para la zona de aquí de Bahía de Mata, no se comenta, ¿no?, en la calle, de que llegaron unos filtros donde se recogió un listado de todas las personas que fueron damnificadas y solo un 30 o un 25-30% fueron las que recibieron. Ahora no aparecen los filtros. No sabe cuál fue el destino que escogieron los filtros, entre otros tipos de materiales, como ya te dije, la teja. Claro. La teja que el gobierno le ha facilitado a muchas personas, solamente tienen una parte de la casa techada y la otra se sigue mojando. Creando serias consecuencias, se mojan la alfarra, se mojan las varillas que son de madera, y eso tiende a que se pudra la madera y no pueden pechar su vivienda.
Como no, gracias Manzanet. Sí. Era el activista, gracias. Francisco Luis Manzanet, con el reporte actualizado, dándole respuesta, poniendo en contexto lo dicho por el diario Gramma en el día de hoy. También le agradecemos a Rodolfo Artelemí, invitado a este espacio. Lamentablemente, como siempre ocurre, Cari, no le permitieron participar en la entrevista.
No, pero hemos hecho lo que tenemos que hacer, poner en evidencia que una vez más Gramma miente.
Como no, Cari, no obstante, pues de este testimonio, mañana continuaremos con otra historia interesante.
Ay, interesantísimo.
El ex corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Rapper, tan crítico del exilio.
De Radio Martí.
Tan complaciente en muchas oportunidades del oficialismo. Parece que las cosas no andan muy bien para él allá.
Mañana vamos a hablar de los efectos del palmacristi cuando se toma destiempo.
Bueno, pues dice que hay una persecución contra él,
sí,
por los radicales dentro del gobierno cubano.
Se llaman así.
Se
ahora.
Llaman,
lo así. Dice Fernando.
Lo dice Fernando.
Ay, por favor.
Gracias, Cari. Dios mediante, pues mañana de vuelta aquí a la misma hora. Nos vamos a una pausa y al regreso, ya hoy aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Ahí lo tienes detrás de ti.
No, no, yo lo
y
veo.
Y nuevos ahora. Invitados. Yo regresamos en breve.
Yo lo veo ahora.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, tengo algunas noticias de las que a ti te gustan y que son realmente pues una esperanza de mejoría dentro de Cuba. El periódico Adelante en la provincia de Camagüey, la provincia más extensa en territorio del país, ha dicho este fin de semana a bombo y platillo que el pollo será pollo y el pescado será pescado. La verdad que yo no entendía muy claro y cuando entro a la nota el tema es que durante más de 25 años a las personas por dieta que vienen a ver cada 40, 45 días pues que le correspondía pescado, parece ser que, porque en Cuba no hay costa, no sabemos por qué, pues le daban pollo por pescado y un logro de la revolución del raulismo. Ahora el pollo, cuando digan dieta de pollo, va a ser pollo y el pescado va a ser pescado. Ojo, aunque veo que es una mejoría, lo que no se dice es qué tipo de pescado. Puede estar la amenaza de una claria.
No, y además, ¿qué cantidad? ¿Va a ser la misma cantidad?
No, no, es el cuartico. ¿Es la el dieta cuartico? Y las personas que están en condiciones de salud, no aspires a demasiado.
Bueno, vamos.
Es un comienzo.
Vamos a pensar positivamente. Por lo menos no es gato por liebre, como dice el refrán, le daban, bueno, pollo por pescado y ahora pollo es pollo y pescado es pescado. Por eso quiere decir que las cosas en Cuba tal vez se están ajustando, la verdad, por lo menos en la dieta, aunque sea, ¿no?
Aunque sea en la dieta. Por cierto, que alguien con el cual hemos tenido discrepancias en el pasado aquí en este espacio, pues parece que está en problemas con el oficialismo, las cosas cambian. Él es el uruguayo que lleva más de 20 y pico años en Cuba, el ex corresponsal de la BBC, Fernando Rapper, dice que hay una cacería de los duros de la prensa contra él.
Los duros,
los
de, la
duros de la prensa. Los que no quieren el cambio. Yo me imagino que se refiere a toda la prensa oficial, pero bueno.
A mí siempre me ha maravillado esa clasificación, ¿no? Esa, digamos, etiqueteo, ese etiqueteo de la prensa oficial cubana, en las cuales hay duro, menos duro. También dentro del gobierno cubano, yo diría, esa especie de, esa especie, digamos, de espiritismo tropical, como le decía un amigo mío, que era tratar de descifrar los intríngulis del gobierno cubano y tratar de separar las diferentes facciones, etcétera, etcétera. La realidad es que eso forma, digamos, más parte de lo que se pudiera llamar un alarde de especulación que una realidad concreta, porque estas diferentes fuerzas, facciones, tendencias, etcétera, que para mí son invenciones de la prensa extranjera, en muchos casos nunca se han manifestado en Cuba. El partido siempre ha tenido solo una línea. La gente se ajusta a la línea del partido y piense como quien piense, hace lo que está acorde con esa línea del partido. Entonces, esa es la realidad política de Cuba, tanto en la prensa como en la economía, como en la esfera política.
No, y además es una realidad, ¿por qué no? Hay que decirla. No hay duros ni suaves. Tú eres suave si no trabajas con el gobierno, pero si tú trabajas con el gobierno hay una sola línea, como tú dices, entonces todos son duros.
Y la línea del gobierno siempre es dura. Es violenta.
No hay otra alternativa.
No hay otra. Así que en realidad, por eso te digo, mucho de esto obedece a una especulación, tal vez obedece a una expresión de deseos. Muchas veces los analistas lo que hacen es, en vez de analizar tanto, es expresar lo que ellos quisieran ver. Y algunos de ellos hablan de que estos son estrategias para crear divisiones dentro del gobierno cubano. Las divisiones dentro del gobierno cubano se conocen cuando los que piensan a lo mejor de alguna manera diferente o tratan de hacer algo son purgados, van presos. Ahí es cuando emergen en un sistema totalitario es cuando emergen y la gente se entera de que pasó algo, pero no porque se consiga un cambio dentro de las estructuras.
Omar López Montenegro, vámonos con el tema que nos ocupa, retrato del adolescente cubano.
Espérate, eso me parece, no es el... Esta famosa obra de James Joyce, Retrato del artista adolescente.
De artista adolescente.
Muy poco original.
Muy poco original, bien. Se trata de, pues, una encuesta que ha realizado, pues, el Centro de Estudios para la Juventud en Cuba y la jefa de este proyecto, la señora Keila Esteves, que ha dado a conocer este sábado el diario Juventud Rebelde. La encuesta, pues, agrupa a diferentes tópicos de la realidad de los jóvenes. Se habla de criterios sobre la escuela, las indisciplinas sociales, opiniones acerca de los profesores, las relaciones de amistad de los jóvenes, el tiempo libre, los hábitos de consumo, pues el contexto familiar, las nuevas tecnologías, la sexualidad. Por cierto, las nuevas tecnologías interesantes, es una novedad que me acabo de enterar por YouTube Rebelde. Según la encuesta, ha dado a conocer que la mayoría de los encuestados señaló poseer computadora, acceso al internet, reproductores de música y teléfonos de móvil. ¿Cómo han cambiado? ¿Están hablando de Estados Unidos o de Cuba?
No, tú no entiendes, Tomás. Tú no entiendes, digamos, el contexto, por hablar en más o menos en esta jerga, es que la encuesta se realizó en Miramar.
Ajá.
En Atabey, en estos barrios donde habitan, pues...
O en el punto Google de Cacho.
Exactamente.
Es ahí, claro.
Es ahí.
Ahí van los hijos de papá, sí, ahí todo el mundo tiene
ahí
internet,
todo
sin problema.
Internet, claro. Tiene teléfono, todo el mundo está muy bien.
Bueno, vamos a hablar. Tenemos para analizar el impacto de esta encuesta alguien que, como siempre, ya se la estudió en Cuba. Tenemos en línea telefónica al joven estudiante universitario Félix Llarena, promotor de la campaña Cuba Decide y también miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar, y bueno, para todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional. Y bueno, yo de aniversario, cumpliendo mi programa número 15 en Cuba al Día, así que de aniversario.
Bueno, pues bienvenido, y ya tú sabes, esperemos que no sea la última vez. Félix, tus impresiones. Claro que sí. Tenemos muchos ángulos a debatir contigo, pero ya has analizado la encuesta. Tú también eres un joven, apenas de 20 años en Cuba. Tus impresiones iniciales de los números en la encuesta, ¿cuán coincides con todo lo ahí expresado y tus puntos divergentes? Adelante, Félix.
Sí, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes reiteradas para todos. Como les había anunciado, bueno, habían dicho que en el sábado en el periódico Juventud Rebelde, bueno, se había analizado supuestamente una encuesta que había hecho el Centro de Estudios para el Estudio de la Juventud o algo así, que había hecho, bueno, el propio Estado cubano. Yo leer esta supuesta encuesta que ellos habían hecho, bueno, me replanteé varias cosas. Lo primero que me puse fue que esta encuesta se realiza, ¿por qué por primera vez? Porque se dice ahí que es la primera vez que se realiza una encuesta. Acerca tratando los temas sobre la juventud. Y yo me pregunté por qué se realiza esa encuesta y sobre todo por qué en esa época. Yo pienso que esa encuesta se haya hecho antes de la política Pieseco, antes de que se eliminara la política Pieseco, pie mojado, pienso yo. Y yo, de manera general, puedo decir que la primera, que la pregunta fundamental que faltó entre tantos temas que se tocaron ahí fue qué porcentaje de jóvenes desea emigrar o ve la emigración como su futuro. Habría que partir de ahí para empezar a hacer una estadística acerca de los temas de jóvenes, porque todos estamos bien claro que en Cuba la juventud, excluyéndome yo y a muchos jóvenes que estamos trabajando en la oposición, y bueno, otros jóvenes también que se sumarán y se irán sumando, no ven el futuro de Cuba en Cuba, sino que realmente lo ven fuera del territorio nacional. Es triste.
Lamentablemente, esa es la realidad.
Así mismo es. ¿Puedo dar unos datos acerca de la encuesta, Tomás, si me permite?
Sí, adelante.
¿Sí? Según decía la encuesta, ¿no?, que se habían consultado a más de 2.051 jóvenes mediante un cuestionario y a otro millar, más de 1.000 con entrevistas individuales o grupos focales, supuestamente decía el periódico Juventud Rebelde. Una muestra representativa, supuestamente, de los más de 1.300.000 cubanos que, bueno, están entre las edades entre 10 y 19 años. Lo primero que hay que analizar aquí es que dice ahí que son cuestionarios. Pero yo me pregunto, ¿de dónde se hacen esos cuestionarios? Porque realmente en la calle nunca te lo van a hacer, sino que van a las escuelas, van a los centros realmente. Y las escuelas todos sabemos que son centros estatales. Y el que te lo hace o es una visita. y siempre bajo una visita, bajo una profesora, siempre es presión. Y bueno, decir que, y qué decir entonces de las entrevistas individuales, de uno por uno, inclusive. Y entonces otra cosa también se dice que de los grupos focales. Yo me pregunto qué grupos focales. ¿Serán los comités de base? Las reuniones de la FEIN, de la FEU, ¿esos serán esos grupos focales donde ellos habrán hecho eso? ¿O bueno, serán esos grupos focales donde decía Omar López Montenegro de Miramar o de Siboney? Yo lo dudo muy claro que sea en el centro de estudios de Castro ese, el centro que ellos hicieron de Wi-Fi, porque realmente es tristísimo y eso no funciona. Y además hay que poner abajo el bloqueo, en fin, como contraseña, y eso que era gratis. Lo otro, primero empiezo con las aspiraciones respecto al estudio. Bueno, un poco más de la mitad dice ahí que aspira a ingresar a la universidad profesional. Eso yo creo que todo el mundo le gustaría. Yo, bueno, como muchos conocen, estudio en la universidad, soy estudiante universitario cubano del siglo XXI, así me defino. Y toda la mayoría de los jóvenes quieren entrar a la universidad, pero recordemos, muy pocos estudian lo que quieren estudiar. Usted estudia lo que le den, no lo que quiera. Por ejemplo, yo mismo soy ejemplo de eso. Yo fui a la comunicación social de la Universidad de La Habana a tratar de intentar de matricularme ahí, pero realmente después me llegó historia universal y filosofía. Soy dichoso porque también me gusta la historia, pero hay otros que, por ejemplo, que reconozco el caso, inclusive ha salido con la propia televisión cubana, que han optado por una ingeniería y le ha llegado a filosofía, o sea, carreras totalmente opuestas. Y bueno, le preguntaban que para qué entrar a la universidad. El otro día le comentaba con varios amigos míos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE sobre el futuro de Cuba, y aunque bueno, sus ideas también eran críticas, eran realmente realistas. Al final la respuesta era, mi carrera está avalada internacionalmente, en cuanto yo me gradúe, voy echando y bueno, que se salve quien pueda. Y entonces realmente eso, vaya, me preocupa muchísimo y comparto las ideas del patriota cubano Eliezer Ávila, cuando el otro día por radio y televisión Martí decía que si nos íbamos a quedar solos aquí luchando por Cuba, nosotros que hemos destinado, a menos los jóvenes como Eliezer, en su momento fue estudiante universitario, yo que hoy soy estudiante universitario, y los demás que vendrán.
Félix, no, me gustaría, me gustaría aquí interrumpirte tal vez por breves momentos, porque yo también fui estudiante universitario y este panorama que claro. Tú estás describiendo, este panorama es el mismo de toda la vida en la universidad, que la gente estudia lo que puede y no lo que quiere. Por ejemplo, yo no quería estudiar economía, pero sin embargo tuve que cogerla porque era una de las pocas carreras que admitía todo el mundo y yo era un estudiante con problemas, digamos, ideológicos. Ya sabes lo que quiere decir.
Un antisocial, según los castristas.
Bueno, un antisocial, viviendo en una sociedad bueno, no, como esa, la mejor opción es ser un antisocial. Claro. Es un orgullo. Pero mira, no, la otra cosa que te iba a decir, respondiendo un poco a Eliezer y a ti, ningún país en la historia de la humanidad se ha quedado solo, se ha quedado vacío. Eso es
una, no es posible.
No es posible físicamente. Así que, en realidad, esa pregunta se queda más en la retórica o esa preocupación se queda más en la retórica que otra cosa. Pero lo que me gustaría puntualizar contigo en este caso, lo que tú estás tratando de decir es que la mayoría de los datos de esta encuesta no son fiables porque la gente responde bajo presión o porque están, digamos, condicionados a realidades que no expresan la verdadera voluntad de las personas, que por ejemplo, la gente estudia medicina porque se quiere ir del país y donde quiera puede ser médico. Claro. ¿Eso es lo que tú estás tratando de decir?
Así mismo es, cuento totalmente contigo. Además, en la propia encuesta se dice que la mayoría de los jóvenes lo que quieren es estudiar ciencias médicas. Esto, por supuesto, está avalado porque el médico es la persona que viaja, es el profesional que más alto salario recibe del propio Estado. Y bueno, realmente así. Yo exactamente bien lo que tú decías, entiendo pues supuestamente que el país no se va a quedar solo. Pero bueno, sí realmente hemos perdido varios jóvenes que bueno, han emigrado porque realmente no le queda otra escapatoria. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, no, Cuba no se va a quedar solo. Aquí hay jóvenes y muchas personas también y muchos legados que hemos recibido ahora y que sabremos continuar adelante. Pero sí, realmente es así. La juventud piensa antes, no se ha... la política, o sea, la eliminación de la política pie seco, pie mojado, pero anterior la opción era esta, estudiarte, hacerte profesional y cuando el título y trata de legalizarlo por otro país. Y bueno, a lo largo de la encuesta Tomás y Omar se siguen haciendo varias puntualizaciones acerca de la disciplina social. Toda esta encuesta, yo quiero explicar que realmente todo es un cuento y una falacia. Esta encuesta no revela para nada. Yo me pregunto si esta es la juventud del siglo XXI o la juventud del año 60 o 70. Porque realmente se dicen cada cosa, como por ejemplo que dice que más del 80,1% de la población joven cubana es feliz de vivir Cuba, cuando lo que realmente las conversaciones que yo hemos tenido, que yo he tenido con mis amistades en la universidad, que por ejemplo no son opositores, ni son personas que son críticas al gobierno. Recordar que yo en la Facultad de Filosofía Marxista-Leninista, y ahí, o sea, que ahí están los más aférrimos. Y entre ellos mismos, en mi propia facultad, en mi propia aula, se han creado debates, o sea, que debates el futuro de Cuba, que realmente qué queremos los cubanos. Y entonces esto, cuando vemos este encuentro, esto es para bombo y platillo de los medios, para que después que digan que después que el señor de la barba ya no está, y después que la política empiece, y no empiece que hubiéramos dado la eliminación de esa política, ya tampoco está, los jóvenes no importa, si son seguirán siendo felices.
Ahora, Félix, hay otro ángulo aquí que me gustaría, antes de pasar con Omar, conocer tu opinión, porque según la encuesta expresa que el 71,1% de los miles de jóvenes sondeados, pues les preocupa el tema de la independencia nacional, Obama, Omar, las tradiciones, la cultura, la religión y el idioma, lo que no se sabe si es el español o el inglés.
No, le preocupa aprender inglés.
Ahora, se puedan ir. Omar y Félix, en una sociedad donde incluso corresponsales extranjeros, académicos que han visitado, una de las grandes críticas del tema nacional cubano es la desmotivación política del cubano. ¿Cómo es posible que de que el 71% de los jóvenes están motivados por el tema de la independencia nacional? ¿Es correcto esto?
Bueno, mira, te digo una cosa. Los jóvenes de hoy no quieren saber ni independencia, ni dependencia, ni nada. E inclusive los jóvenes de hoy prefieren ponerse una bandera, un pullover con una bandera norteamericana o china o de otro país, que no ponerse una bandera cubana, ni siquiera estudiar acerca de Martí, ni nada de estas cosas. Realmente hay una desmotivización, o sea, una
desmotivación.
Exactamente, una desmotivación política, porque realmente los jóvenes no ven otro futuro, otra opción en el régimen cubano, y entonces no les interesa si realmente es malo. Los jóvenes no saben ni muchas veces de historia de Cuba, así que van a saber acerca de idioma. Además, que realmente la juventud cubana, no estoy hablando de todo, estoy hablando de un porciento importante, habla mal, hay una chabacanería en el idioma, que las personas no conocen ni las reglas propias de la ortografía, en fin, para que esta encuesta es una burda, no sé, una falsa.
Ahora, mira,
no sé ni qué decirme.
Félix, hay algunos detalles que a mí me parecen interesantes, porque muchas de estas cosas afloran y sale alguna información que si uno la lee con cuidado muestra cosas que tal vez el régimen no quiera hacer propaganda, pero están ahí. Solo el 11.2% de los encuestados, de estos jóvenes, consideran que en la escuela se les enseña lo que necesitan saber. Y un número similar, 11.2%, también cree que los preparan para enfrentar dificultades y los orientan sobre su futuro profesional. Es decir, hay una crisis de credibilidad de las instituciones educativas en Cuba, y este es el país que en el mundo entero pues habla y hace alarde de su gran sistema educacional, pero esta encuesta dice que los jóvenes no creen en ese sistema educacional perfecto, ¿no? No hay una crisis aquí.
Sí. De ese sistema educacional, bueno, te pudiera hablar muchísimo. Yo, por ejemplo, he sido víctima de dos actos tremendos de fraude escolar. Por ejemplo, en el año 2013, con las pruebas de onceno grado en toda la capital, y en el año 2014, con la venta de las pruebas de ingreso a la universidad, o sea, a la educación superior, en todo el país, que nada más se anuló en La Habana, pero era realmente una falsa, porque todo el país lo tenía, se rebaló a lo largo de todos los institutos preuniversitarios vocacionales. Y entonces, estamos hablando de un sistema educacional donde se filtran las pruebas, donde realmente los profesores cobran a los propios alumnos de ellos que le dan clase para que realmente darle la prueba, y entonces estamos hablando de un sistema educacional que no tiene credibilidad. Entonces, igual tampoco tiene credibilidad esta encuesta, que yo realmente creo y dudo muy poco que sea nada más el 11,1 o el 11,8%. Como, por ejemplo, decían también que el 11,8% eran, por ejemplo, los que fumaban, nada más, los únicos jóvenes que fumaban.
Pero Félix, todo el país. Entonces, Félix, lo que te señalo aquí es que en este caso yo creo que el número hay que pensarlo seriamente y pensar en su efectividad, puesto que solo el 11.2% cree que la escuela es un buen lugar. Es un número extremadamente bajo. Y por otra parte, no ponen la cifra, pero dicen que no es despreciable el número de estudiantes que dice que la escuela es un lugar aburrido, donde no les gusta estar, al que se asiste por obligación y que además es un lugar dogmático, cerrado y poco creativo. Lo que estoy tratando de decirte es que los propios datos de esta encuesta, claro, dicen que los jóvenes cubanos rechazan el sistema educacional del país. ¿No crees tú, Ed?
No, yo te diría, yo te apuntaría, sí, yo te apuntaría, Félix, que creo que por donde va Omar es el tema de que este rechazo al sistema educacional, yo no creo solamente que sea por la cuestión académica, sino por la vinculación del sistema educacional a la cuestión política.
No, lo dice la encuesta. Es un lugar dogmático, cerrado y poco creativo. Entonces, esta parte hay que creerla.
Cuando tú vas a una escuela, no, por supuesto, esa parte sí es válida. No, yo realmente parece que entendí mal la pregunta o el enfoque de la pregunta. Correcto. Cuando tú vas a una escuela, desde que entras es un matutino cargado netamente de política. Después, una escuela que realmente hacen actos de repudio en contra de World Learning. Recuerda aquello que la vez que lo estuvimos analizando aquí. Los avisperos en contra del bloqueo. Y entonces, todas esas cosas que realmente lo que se está haciendo, se está convirtiendo supuestamente, y se está reconvirtiendo en lo que dijo el primer vicepresidente de este país, Miguel Díaz-Canel, cuando dijo que la escuela tenía que convertirse en el centro importante, o sea, más importante de la comunidad. Entonces, para ellos es importante, parece que es todo eso, todos estos círculos de actos de repudio, de política, de cultura política. Ahora se están dando otras asignaturas, inclusive, además de cultura política, como por ejemplo, son introducción a los valores, todo ese reguero de cosas que al final los jóvenes lo que están dando es netamente política. Y entonces, los jóvenes por eso no les llama la atención. Además que realmente es solo eso. Ya no estamos hablando de acampada, de campismo. Estamos hablando nada más solamente de cosas políticas y cosas políticas bien pesadas.
Ahora, Félix, otro ángulo que a mí me llama la atención y es altamente sospechoso. Te confieso tanto a ti como Omar que me encantaría ver el muestreo de quiénes fueron los encuestados. Dice la encuesta que el 81,7% de los jóvenes cubanos se muestra con felicidad y orgullo de vivir en Cuba. ¿Qué te parece?
No, eso realmente, mira, eso le viene a poner la tapa al pomo después de toda la encuesta, porque inclusive esa es una de las últimas preguntas o de los últimos parámetros que se hablan en la encuesta. Esto realmente le viene a poner la tapa al pomo a todas las demás que se habla. Realmente, mira, si los jóvenes fueran felices en Cuba, la mayoría de los migrantes que están arribando, por ejemplo, a las costas de la Florida, a la frontera de México con Estados Unidos, cruzando Rusia para tratar de llegar a Alaska y tocar territorio americano, bueno, antes, ahora de que quitaran la política que se confirmó, la mayoría de los migrantes cubanos son jóvenes, la mayoría de la población cubana que se está emigrando, saliendo del país es joven. ¿Y por qué? Por eso yo partí desde el principio, ¿por qué no se le hizo esa pregunta a los jóvenes? ¿Qué querían? ¿Que si pensaban o no emigrar? Y vuelvo otra vez, y además las propias estadísticas del propio régimen cubano lo dicen, que Cuba es el país más envejecido de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres no quieren parir? ¿Por qué, por ejemplo, los jóvenes son los que se van? ¿Por qué, por ejemplo, las personas que estudian una carrera universitaria no ejercen al final el título de que se graduaron? Porque, por ejemplo, un maestro cobra menos, o sea, cobra en un mes lo que un botero gana en un día.
Félix, me gustaría hacerte una pregunta rápida, tal vez en un minuto, que casi estamos terminando. Pero por otra parte, y tratando yo de poner notas positivas también, leo que en la encuesta dice que las personas más admiradas por estos jóvenes son la madre, el padre y otro familiar. Es decir, que esto también indica que hay una crisis de credibilidad en el liderazgo revolucionario. Porque en otros tiempos tal vez entonces los jóvenes dirían, no, admiro al comandante en jefe o al hermanastro en jefe, no sé, a quien sea. Pero para mí es bien significativo que cuando le pregunto a un joven, la persona más admirada son su familia. Y en segundo lugar, artistas y deportistas y personalidades internacionales. Es decir, que la mayoría de las personalidades que admiran ni siquiera son cubanos. También ahí esto demuestra en algún sentido una crisis del liderazgo y la visión de los jóvenes hacia el exterior, ¿no es así?
30 segundos, Félix.
Sí, rápidamente. La ruptura generacional en Cuba existe, eso es obvio. Las generaciones son distintas. 30, 40 años más atrás, la persona más importante en Cuba, más admirada por la juventud, sería el comandante señor ese de la barba. Pero realmente hoy los tiempos han cambiado. Ya él no existe, el hermano realmente le queda poco y entonces los jóvenes tienen otros paradigmas. El paradigma realmente quedará en la juventud cubana que sabrá cosechar, ¿no?, los frutos de todos los años y 50 años de separación y de lucha en contra de esta dictadura y bueno, será la que llevará adelante el cambio pacífico en Cuba.
Gracias, Félix. Como siempre, Félix viene de la capital cubana. Omar, interesante. Hola. Hasta los patriarcas cubanos quedaron fuera, porque está la vinculación de Martín, los patriotas, con la ideología.
Correcto.
Interesante. Gracias también, como siempre, el regreso ya de nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendáis en la producción Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, la costumbre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martín. We'll be right back.